allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir. Te regresa siempre el fugitivo, un amosqueador de Madrid.
Las 7:26 minutos de la tarde y como siempre en nuestro programa caben muchas cosas y entre otras el descubrir nuestra ciudad, nuestra comunidad, y para eso siempre tenemos aquí a nuestro Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, deseando descubrir más sitios. Nunca se acaban los sitios en Madrid por descubrir.
No, claro que sí. Fíjate, veníamos a hablar del Banco de Alimentos, de la Fundación del Banco de Alimentos, que es importante el trabajo que está haciendo esta fundación y la solidaridad de los madrileños, pero también yo creo que es momento que hablemos pues un poquito de, a ver, ¿cómo lo decimos? De placer, de hedonismo, de disfrutar un poquito. Y hoy nos vas a proponer algo muy bonito.
Ay, sí.
Recorrer los hoteles emblemáticos de Madrid.
Ay, sí,
solo en la capital hay más de mil establecimientos hoteleros. Están pasando en estos momentos un trago duro, ¿eh? Porque el tema del turismo, los hoteles, la restauración, en fin, lo están pasando un poquito mal. Muchos de estos hoteles, además, se hospitalizaron durante la pandemia. Ahora se enfrentan efectivamente a uno de los veranos más duros. Poco a poco, y gracias al turismo nacional, parece que empiezan a sobrevivir y a mirar hacia adelante. Las reservas hoteleras se sitúan en torno al 60%. En nuestro país, Roberta, cuéntanos.
Pasando mal. Nunca el sector hotelero, Pilar, como dices, se ha enfrentado a una situación como esta. Y eso que en Madrid hay hoteles hasta con 4 siglos de historia, como la Posada del Peine, que ya descubrimos un día aquí en Madrid Directo su pasado. Pero hoy nos vamos a fijar en las joyas de la corona. Y vamos a empezar, Pilar, nuestro recorrido por los hoteles más emblemáticos de Madrid, los que le dan identidad incluso a la capital. Vamos a empezar nuestro recorrido por un hotel que guarda muchos secretos. Por ejemplo, voy a dar pistas. Se construyó en 1910.
¿Tengo que adivinar yo o no?
Inténtalo.
Eres lo peor, Roberto. No juegues conmigo.
Ay, qué encerrona.
1910.
Segunda pista, esta es más fácil. Está en Neptuno.
Bueno, ya la tengo la pista.
Bueno, hay dos ahí, ¿eh? No sé. Y actualmente se encuentra cerrado por reformas.
Bueno, definitivo, el Rich.
Vámonos. En sus habitaciones, Pilar, entre esos pasillos legendarios, centenarios, han dormido Ava Gardner, Ernest Hemingway o incluso Madonna, si nos ponemos más actuales. Por aquí incluso pasaron su luna de miel Gracia de Mónaco, Grace Kelly, y el rey Rainiero III de Mónaco. Pero fue otro rey el que quiso construirlo, porque detrás de la historia del Ritz hay un nombre: Alfonso XIII. Tras un viaje del monarca por Europa, se dio cuenta de que en España todavía a principios del siglo XX no teníamos un hotel a la altura de la realeza, de las grandes casas reales europeas. Por eso decidió levantar el primer hotel de lujo de toda España. Y ojo, porque su origen también tiene mucho que ver con el amor.
¡Qué blando eres, por Dios! Ay. ¿Quiénes fueron los primeros huéspedes?
¿Cómo te quedas si te digo que esos primeros huéspedes fueron los invitados de una gran boda? ¡Boda!
Mira qué eres. ¿Y a quién casamos aquí?
Pues una boda real. Fue la boda,
amiga,
de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. Ese acontecimiento fue el que inauguró el Hotel Ritz. Así que las familias más importantes del mundo fueron las que entraron por primera vez en el hotel. Por cierto, ¿y su nombre? ¿Ritz, de dónde viene?
Eso digo yo, mira, nunca me lo he preguntado.
Ay, pues,
¿pero qué es?
Fíjate,
¿de dónde viene?
Es el apellido de su creador. César Ritz fue un magnate suizo de los hoteles de lujo. Sus padres, nada que ver, eran unos ganaderos humildes de Suiza y él creó una fortuna construyendo los hoteles más lujosos del mundo. Su lema para los trabajadores era: nada se niega a un cliente, aunque te pidan la luna.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero a
Oye, pero está bien lo que decía, ¿eh? Nada se niega a un cliente, aunque te pida la luna. Eso es como el cliente siempre tiene la razón.
Totalmente. Claro. Y además fue el que introdujo, por ejemplo, por primera vez baños en las habitaciones del hotel. Es el modernizó el sistema de los hoteles en el mundo. Pero atención, porque el Ritz está lleno de secretos, Pilar. Uno de ellos lo vamos a desvelar hoy en exclusiva en Madrid Directo.
Ay, por Dios, cuéntanos.
Unas siglas que debían conocer todos los trabajadores de principios de siglo. NTR.
¿Qué quiere decir?
¿Qué quería decir NTR? Pues significa no tipo Ritz. No tipo Ritz. ¿Y para qué utilizaban estas siglas? Bueno, cuando se acercaba algún cliente a la recepción y decían, tendrá mucho dinero este cliente porque se puede pagar la habitación.
Pero aquí no.
Pero no nos gusta.
Eso se llama, ¿cómo es? Reserva de derecho de admisión.
Totalmente.
Uy, un poco de aquella manera,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Ahora, bueno.
Ahora ha cambiado.
No,
ha cambiado.
Quiero hacer análisis.
Pero el caso es que cuando los clientes no tenían suficiente glamour, por ejemplo, todos debían llevar corbata, los huéspedes, hasta 1975. Cuando no tenían ese glamour, pues el encargado le decía al recepcionista, NTR, no tipo Ritz. Y el recepcionista, por eso de dañar quizá la competencia, le decía, oiga, no nos quedan habitaciones, pero prueben el Palace, que está enfrente.
Lo de la competencia es genial.
A ver si allí le admiten. El Palace es nuestro segundo gran hotel. Vamos a meternos dentro.
Ay, pero el Palace tiene mucha historia.
¿Verdad?
Y Joker también. Cierto prestigio también.
Sí,
¿no?
Mucho claro. Prestigio, ¿eh? Porque ahí había competencia entre los dos, pero el Palace, jobar, se inauguró, eso sí, 2 años después del Ritz y ya empezaron con competencia, porque las obras de los dos hoteles fueron una auténtica competición, a ver quién acaba antes, a ver quién inaugura antes. Bueno, no fue el Palace el que inauguró antes, tardó 2 años más, pero detrás de este proyecto también estaba Alfonso XIII. Este rey quiso dotar a Madrid de grandes hoteles y, sin ir más lejos, este lo Hotel Palace se inauguró como el más grande de Europa. O sea, fue una construcción gigantesca, normal que se retrasara un poco en el tiempo, y no es de extrañar teniendo en cuenta que tiene 468 habitaciones y 6.000 metros cuadrados.
Grande, grande.
Es una barbaridad. Ahora, si entramos en la cafetería, por ejemplo, está este pianito, pero en su origen había recitales de jazz.
Ha pasado de todo.
Bueno, ¿qué no pasaban en estos famosos recitales de jazz a los que acudía la Jet Set española en los salones de la planta baja del hotel? Bueno, pues era cuando los huéspedes se relajaban por la noche. Por ahí estuvieron García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Pablo Picasso, el Dalai Lama, Michael Jackson, David Bowie, los Rolling Stone. ¡Pero qué marcha!
Que la competencia entre los dos es genial, ¿eh?
Es genial.
Y
sí,
cada
sí.
Uno con su etiqueta, ¿no? Una era, digamos, para los más poderosos y otro para los famosos. ¿Qué
eso
matiz?
Eso es.
Bueno, y el Palace, además de que ahora nos cuentes, también centro neurálgico de conspiraciones políticas.
Bueno,
por favor, que
bueno.
Tenemos ahí el Congreso de los Diputados al lado y ahí ha pasado de todo. Esa noche del 23F que hemos rememorado en muchas ocasiones, conferencias, desayunos y enredos políticos.
Bueno, de
todos,
todo tipo.
Todos,
de todo tipo. Ahí siguió la noche electoral también Felipe González,
también,
¿verdad?
Bueno, ahí ha pasado de todo.
Eso fue un caladero. Sin embargo, el Palace siempre se veía como el hotel de los artistas y el Ritz el de la gente poderosa, los políticos, pero... esa gran obra del Palace que tardó 2 años más, esa obra que acabó con el hotel más grande de Europa en su momento, ¿quién la construyó?
¿Quién la construyó?
Pues fue un hostelero de origen belga que se llamaba George Masquet. Levantó el edificio en 18 meses y necesitó 15 millones de pesetas.
¡Qué poquito! Claro, de la fecha, del año.
De
claro.
La fecha. Entonces era una fortuna. Hoy costaría un poquito más seguro.
Sí.
Pero Pilar, vamos a acabar nuestro top 3 de los hoteles más emblemáticos de Madrid con uno de mis favoritos, uno de los más bonitos. Te voy a dar pistas.
Ay, 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 a ver este juego, a ver.
Está enfrente del Teatro Español, en la Plaza Santa Ana, y en su origen no era un hotel.
Oh, tiene nombre de reina.
Sí, señora.
Reina Victoria.
¡Vámonos!
Cuéntanos su historia, por favor.
El edificio es de 1919 y lo diseñó el arquitecto Jesús Carrasco Muñoz. Por primera vez aparece ya un arquitecto español. Bueno, pues el solar donde se construyó este hotel, el Reina Victoria, pertenecía a los condes de Montijo. Y ojo, porque ya hemos dicho que no empezó siendo un hotel. En su origen, este lugar albergaba unos grandes almacenes. Después los grandes almacenes se dividieron y era hotel y grandes almacenes hasta que ya era tal la demanda que todo se convirtió en el gran hotel Reina Victoria que hoy conocemos. Pero ojo, porque aunque ese es su nombre oficial, los madrileños lo bautizamos como el Hotel de los Toreros.
¡Olé! Paso doble taurino, porque aquí teníamos a los toreros alojados. ¡Hombre! Antes, en la previa de la corrida, ¿no?
Anda que no, en las ferias de San Isidro, por ejemplo, los toreros se solían hospedar en este lugar. Todos los dominguín han pasado por allí y muchos de los que vienen hoy en día a las ventas siguen haciéndolo, se quedan por tradición en este lugar. Todos los grandes han pasado por aquí, entre ellos Manolete. ¡Qué
madre
ojo!
Mía, ¿eh?
Atención, Manolete, no sabemos por qué, a lo mejor por superstición, pero antes de las corridas siempre se quedaba en la habitación 220, siempre.
Y no sabemos el porqué. Bueno, es cierto que los toreros, los taurinos, todos son muy supersticiosos.
¿Verdad?
Y muy de manías y del orden y de los colores y seguro que la habitación por algo,
¿algo
es
tendría, algo? Algo tendría la 220, que él siempre, Manolete, se quedaba en esta habitación, así que tendremos que reservarla para descubrirlo, porque todavía no lo sabemos. Estos son solo tres de los más de 1000 hoteles que hay en Madrid y a los que hoy les hemos rendido este homenaje, porque están haciendo un gran trabajo para superar la crisis del COVID-19 y permanecer abiertos en el verano más difícil de su historia.
Pues desde aquí les apoyamos.